Faltan 3 minutos para las 9. Seguimos con el tema de hoy. Estamos analizando a fondo la razón por la cual el gobierno no asignó fondos para cubrir la tarifa social. Aquí con nosotros se encuentra Melvin Kijivix, que es consultor en tarifas de energía eléctrica y temas energéticos, pero también nos confirman desde cabina contigua que nos ha contestado llamada telefónica Víctor Martínez, titular de la cartera de finanzas, quien se encuentra también en este momento en una reunión y nos va a atender. Así que, ministro, buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarles. Les agradezco el espacio y que pongan en discusión temas de relevancia a nivel país.
Gracias, ministro. Buenos días. Quisiéramos consultarle, ministro, usted como ministro de Finanzas y en la discusión del presupuesto, ¿por qué no se le asignó este rubro al Ministerio de Energía y Minas?
No, primero creo que es importante cuando uno habla de la tarifa social y del tema energía, y desde el punto de vista de finanzas, que la responsabilidad es no solo cuando uno habla de ingresos o de temas de asignación presupuestaria, de asignarle un monto en el presupuesto, sino también de buscar la mayor rentabilidad de los activos del Estado. Uno, al final de cuentas, tiene que tener esa integralidad de la visión. El país cuenta con mucha riqueza, y parte de buscar prosperidad y beneficio para todos los guatemaltecos es tener una mejor distribución del presupuesto y que los activos tengan una muy buena rentabilidad. En ese sentido, el Instituto Nacional de Electrificación tiene activos importantísimos estratégicos del país, tiene represas de generación eléctrica, tiene distintas plantas de generación eléctrica que tienen una posición estratégica y que son activos de todos los guatemaltecos y que debemos de buscar que tengan la mayor beneficio. Entonces, cuando uno habla que la tarifa social ha sido respaldada por la generación eléctrica de esos activos, y eso se ha dado por distintos años, en donde los guatemaltecos vulnerables reciben el beneficio de activos que nosotros mismos hemos pagado y que actualmente están en operación a favor de los guatemaltecos. Entonces, el tema que el presupuesto asigne recursos para la tarifa social es algo que se incorporó en los últimos 2 años. Y pues obviamente se llevó a discusión y se decidió respaldar al INDE para que fortaleciera su situación financiera. Inclusive los traslados al INDE fueron para buscar que se hicieran inversiones de capital. Tiene dentro de las plantas de generación eléctrica, el INDE tiene que hacer renovaciones de turbinas, mantenimiento, para que pongan óptimo la generación eléctrica y de esa forma también compita con otras empresas a nivel de ámbito privado en términos de eficiencia. Cuando vemos en términos del interanual, el INDE pasó de tener 900 millones en caja a tener 2.000 millones en caja del 2015 al 2018. Y en las razones financieras vemos que, si bien es cierto, estuvo presentando pérdidas respecto al patrimonio, ya en el 2017-2018 generó un porcentaje a nivel de resultado respecto al patrimonio un 5%. Estaba en el 2016 en menos 4%, menos 1% en el 2015. Y entonces, al final, lo que nosotros entendemos, uno, que es importantísimo decirlo, es que la tarifa social y el subsidio de la tarifa representa un instrumento que ha beneficiado a población vulnerable y que en ningún momento se está planteando cortarlo de la noche a la mañana. Se está planteando, sí, que es importante que se revise a quiénes se les da y que tengamos la certeza de que solo se le está dando a las personas que están en vulnerabilidad. Punto número 2, que hagamos un esfuerzo integral y a profundidad con el INDE para revisar su situación financiera, porque ya se le ha dado acompañamiento y respaldo durante 2 años. Nosotros creemos que es importante hacer un análisis de cómo está su situación, cómo ha sido su plan de inversión para fortalecer las plantas de generación eléctrica. Y un último tema, que es evaluar este plan interanual para ver qué fondos requiere o qué fondos puede de su misma dinámica generar para el subsidio. Entonces, yo creo que es un tema de discusión, es un tema que importantísimo recalcar el primer punto, que el subsidio se entiende como una herramienta social prioritaria de país y que vamos a darle la discusión responsable y oportuna para que se mantenga atendiendo a la población vulnerable.
Ministro, usted ha hablado de una visión integral de rentabilidad de los activos del Estado, por ejemplo, ha mencionado datos que me parecen reveladores, como por ejemplo que en caja entre 2015 y 2018 el INDE tenía de 900 millones, pasó a tener 2.000 millones y que ha hecho inversiones de capital. Pero en resumidas cuentas, ¿cuál es la respuesta que usted da en relación con la tarifa social a corto plazo? ¿Qué va a pasar con ella?
Pues ellos como junta directiva tienen que hacer el análisis de cuánto pueden de los ingresos que genera el INDE por generación eléctrica, más la caja que tienen acumulada por los dos años, cuánto le pueden aportar. Ellos han planteado que la tarifa social está cercana a los 700 millones de quetzales. De eso han planteado que en los años anteriores aportan 350 y han pedido que el Estado aporte el restante 350. Entonces, eso es donde tenemos que hacer ese análisis, en donde, desde el punto de vista estrictamente financiero y de sostenibilidad de la institución, es los 350 los que tiene que aportar el INDE o es más. Y eso, ya digamos, cuando ya desde el punto de vista del ministro de Finanzas, eso lo ponemos en un contexto en donde, obviamente, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, y entonces ahí ya se pone un análisis integral, no de la tarifa social o del INDE, sino un análisis integral de país, y entonces vemos cómo esto combina con pedirle a la institución que sea más eficiente, que haga las inversiones de capital para tener mejores ingresos, y que finalmente el plano que es certero para los guatemaltecos es que el desafío es para nosotros como instituciones del Estado de darle respaldo a la tarifa social. Ahora, ¿cómo, en qué combinación lo hagamos en equipo? Es algo que tenemos que discutir al interno y que tendrá que hacer en las siguientes semanas para darle ese destino en términos concretos a esos 700 millones de quetzales de lo que necesita el subsidio.
Ministro, ¿y a corto plazo existe la posibilidad de que haya miles o quizás millones de familias que van a pagar más por la energía eléctrica?
Yo descartaría eso. Realmente no es algo que esté sucediendo. Vemos al contrario, vemos un INDE, como le planteaba, fortalecido en su situación financiera. Solo les planteé una razón financiera, pero todas sus razones financieras se han visto fortalecidas de 2016 al 2018. Resultado respecto al activo, respecto al patrimonio, respecto a los ingresos, inclusive también cómo se ha comportado el pasivo circulante en términos del pasivo respecto al patrimonio. Vemos que en términos generales vamos a entregar una institución de electrificación del Estado con mayor solvencia. Eso es una realidad y ahí están los números y ahí están los datos. El siguiente tema es que sí necesitamos, porque es algo que también ha pasado a todas las instituciones, un desafío de ejecución. Tenemos el desafío de que convertir los impuestos en beneficio a la población, en este caso, es que el INDE tenga un plan de inversión agresivo para que sea mucho más eficiente y genere más ingresos. Ese es un segundo tema. Y tercer tema, pues obviamente, ya se da una discusión a nivel de gabinete en ver cómo priorizamos, y es que hay que fortalecer aún en el 2019 al INDE.
Ministro Martínez, le pido quedarse en línea porque se ha unido a esta charla el titular de la cartera de Energía y Minas, y también presidente de la Junta Directiva del INDE, Luis Chang. Ministro Chang, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a la audiencia.
Ministro, buenos días. Gracias por su tiempo. Ministro, ¿qué avances ha hecho el INDE en este tema?
¿Y qué análisis ha hecho al final de cuentas?
Uh-huh. Bueno, nosotros a lo interno de la institución hemos hecho un análisis primero económico sobre las diferentes condicionantes que se venían dando en la institución. Derivado de ello, precisamente entre el 2016 y 2017 se requiere el apoyo del Ejecutivo en alguna medida por temas financieros que se preveían en el corto o mediano plazo que la institución se quedara sin un saldo económico con el cual saldar compromisos y ya no operar bajo las condiciones que tiene actualmente. Derivado de ese apoyo, en alguna medida, pues lo que se ha permitido es tener mejores condiciones económicas y que a su vez se ha visto reflejado en mejores condiciones para la institución. Si bien se puede hablar de condiciones económicas, recordemos que anteriormente todo el aporte social lo venía financiando el Instituto de la Constitución. No había institución apoyara económicamente para haber reflejado este beneficio que en realidad se refleja en 2.4 millones de guatemaltecos que son los que al final, o usuarios, que son los que reciben este aporte. Creo que ahí es importante primero llamar a la tranquilidad de los guatemaltecos y a la desinformación que están generando algunas personas diciendo que el aporte social nos está dando. El aporte social está garantizado hasta el mes de marzo. ¿Qué se está haciendo?
Pero y después de marzo, ¿qué puede pasar, ministro? Disculpe que lo interrumpa.
Precisamente, yo no puedo hablar del futuro. ¿Qué medidas estamos terminando para que esas contingencias no se den? Eso es lo importante.
Y en tal sentido viene la pregunta. Fíjese que hay cierta preocupación. Claro, el titular de finanzas nos acaba de decir que hay que descartar que a corto plazo se suba la tarifa a millones, miles o millones de personas. La pregunta la hizo Marielos. Pero yo se la reitero a usted. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos de que eso ocurra, si es que hay que preocuparse?
Mire, primero lo que hay que terminar es que el aporte está garantizado hasta marzo. Yo no le puedo prever a usted o mencionar en alguna medida porque lo que estamos haciendo es que eso no se dé. Entonces estamos hablando de supuestos y trabajar sobre supuestos no es certero. Al no ser certero, lo que creamos es desinformación. Yo creo que qué es lo que está tomando el Ejecutivo y el Instituto es cómo garantizar lo que el mismo ministro de Finanzas le está mencionando, que esa contingencia no se dé. Uno lo que prevé son escenarios, y por eso precisamente es que nosotros estamos trabajando en solventar que ese escenario no se dé.
Ministro, estamos un poco cercanos a ese escenario. Usted habla del mes de marzo, eso es el mes entrante. ¿Por qué no se previó este escenario cuando se planificó el presupuesto de la nación el año pasado?
Mire, nosotros sí hicimos la planificación. Y no es marzo, de que en marzo no se dé el aporte, es marzo completo. Tenemos un mes ahorita para trabajar, donde nosotros ya hemos encontrado diferentes rutas que se están analizando las viabilidades de lo mismo. Por eso es que hago referencia a que estamos hablando sobre supuestos. Y trabajar sobre supuestos no es lo técnicamente sustentable.
Y ahí la pregunta, ministro Chang, 300 millones, bueno, la verdad es que hay dos datos, pero me voy a quedar con 300 millones, eso no es poco dinero, entonces, ¿de dónde puede llegar a salir eso? Ustedes ya tienen previstas algunas rutas, según lo que usted no me está diciendo, pero sí, están tranquilos, o sea, son 300 millones de quetzales, ¿qué me contesta?
Sí, como le digo, yo estoy tranquilo porque se está trabajando técnicamente, buscando el soporte de dónde pueda venir ese plato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reflexionar de qué son las medidas de contingencia que hay que tomar para que eso no se dé, y eso ya se está haciendo. Trabajar, vuelvo a lo mismo, hablar de supuestos no es lo correcto. Trabajar técnicamente con el soporte que dé la viabilidad para no llegar a esa contingencia es lo que estamos haciendo.
Y en este caso le pedimos a los ministros que se queden un momento en línea para que nuestro experto invitado Melvin Kijivics pueda dar una opinión en relación con lo que nos han contestado los dos titulares que están invitados por la vía telefónica. Ingeniero, para decirlo mejor, ingeniero Kijivics.
Gracias, pues obviamente el tema es importante. Creo que lograr la eficiencia económica en la producción de energía en la institución, tanto como en la ejecución presupuestaria, es fundamental. Son dos ejes fundamentales. Obviamente, y sí, en el mercado eléctrico el INDE juega un papel fundamental, ¿verdad? Tiene muchas oportunidades. Hay de verdad temas ahí donde pudieran surgir nuevos escenarios que logren este financiamiento. Hoy a un mes de que termine el mes de marzo, ¿verdad? A finales de febrero, que empiece marzo, vemos que no existe esta seguridad para los usuarios, pero que sí hay acciones concretas que se pueden realizar, y creo que ese es lo positivo de esta situación. Es una oportunidad, como yo lo comentaba, de hacer más eficiente el aporte, focalizarlo más en los usuarios que realmente lo necesitan, y así pues también disminuir esa brecha de 300 millones. Creo que esa es la reflexión de esta situación, en la que podemos lograr un buen balance, ¿verdad?, entre eficiencia, asignación y, por supuesto, lo mencionaba el ministro de Finanzas, que los recursos son limitados y los problemas son mucho más grandes, ¿verdad?
Y en este caso, gracias, ingeniero. Ministro Martínez, ¿puede estar tranquila la población en cuanto a que no va a ocurrir a finales de marzo que se sale con que ya no hay tarifa social?
Sí, yo creo que, y ahí agradecer a ustedes como medio de comunicación, que también tengamos una discusión y que la población tenga el acceso a esta, porque finalmente tenemos que ser muy transparentes de que hay desafíos, eso no lo podemos negar, hay retos, también es algo claro, y que tenemos que priorizar, y también tenemos que dar el respaldo a las instituciones para que sean más eficientes. Entonces estas discusiones enriquecen que finalmente la población esté clara de que su factura tiene un beneficio, y ese beneficio viene en parte por eficiencia de activos que tenemos como guatemaltecos, que tenemos que ser eficientes en administrarlos, por otro lado, por un subsidio que es producto de los impuestos. Entonces, definitivamente la respuesta es, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para darles el respaldo a la población vulnerable, pero por otro lado, esta discusión es muy enriquecedora para que realmente se vea qué hay detrás de cada una de las decisiones.
Ministro, pero en todo caso, para los oyentes que nos están preguntando, ¿deben estar atentos y alertas y preocuparse al respecto?
Pues yo creo que es un tema que debe darle seguimiento a la población, es importantísimo. Se le da seguimiento cómo va la asignación de presupuesto, cómo va el rendimiento de las plantas. Es un activo de todos los guatemaltecos, es como cuando uno tiene una empresa y no, ¿cómo es? Al ojo del amo engorda el ganado. Y si los guatemaltecos tenemos plantas de generación eléctrica, deberíamos estar muy pendientes de su rentabilidad, de sus ingresos y cómo se utilizan, al igual como de los impuestos. Entonces, sí, el llamado es a que nos mantengamos en comunicación y dándole seguimiento a este tema.
Usted dijo ya claramente que los aportes que son de 300 millones, entiendo, se dieron en 2017 y 2018. Y de aquí se desprenden dos preguntas, y la primera es esta. Digamos, al no haber este aporte, este año, al disponerse de esa asignación presupuestaria, usted dice que habrá que hacer lo que haya que hacer. ¿Esto qué incluye, ministro?
Pues un primer paso es hacer un análisis integral de la situación financiera del INDE, que nosotros vemos que es algo positivo para el país, que se ha fortalecido su capacidad y su solvencia financiera. Tiene resultados positivos después de que perdió dinero, ahora está ganando. Después de que tenía un desbalance entre activos y pasivos, ahora tiene un fortalecimiento en los activos. Tiene capacidad para hacer planes de inversión. Y entonces es ahí en donde nos tenemos que sentar con el INDE, que ellos hagan su verificación y ver cuánto de los ingresos que tiene la institución destina para el subsidio. Y posteriormente, si es que no logramos cubrir todo con la dinámica del INDE, pues obviamente llevarlo a gabinete y que conjuntamente con el señor presidente se verifique qué eficiencias o a quién se le tenemos que quitar para poder atender el subsidio.
Ministro Chang, antes del año 2017 y 2018, ¿cómo se cubrían esos 300 millones o 400 millones?
En este caso, los aportes eran cubiertos con la institución. Y eso es precisamente lo que conllevó a la necesidad de requerir el apoyo del Ejecutivo. Ningún otro gobierno, en alguna medida, dio ese aporte con anterioridad. Yo creo que aquí, primero que nada, hay que rescatar el trabajo en equipo que se ha venido dando entre el instituto, primero en A, y en el Ejecutivo. Ningún otro gobierno se atrevió en alguna medida a apoyar económicamente el instituto, y eso ha permitido en alguna medida crecer en ciertas actividades del instituto. Yo creo que aquí lo que se ve reflejado es una buena comunicación entre las instituciones, y si bien hay diferentes condicionantes con las cuales no se dio un aporte del gobierno, lo que podemos ver es que sí se está trabajando en equipo. Y yo me atrevería a decir que es el único gobierno que se comprometió realmente con apoyar a la población guatemalteca.
Ministro, y entonces hemos entendido que después de que había perdido dinero el INDE, ahora ha ganado. ¿Con ese dinero que tiene actualmente podría cubrir esta necesidad económica del subsidio?
Mire, lo que pasa es que hay que ver la sostenibilidad en el tiempo. Las medidas puntuales tienen que someterse en ciertas crisis puntuales. No debe ser una medida pertinente a lo largo del tiempo. Si ustedes ven, y le podemos trasladar información, hubo gobiernos que financiaron hasta 1.400 millones de aporte social. Lo que nosotros hemos tratado de medir es a quién se beneficia realmente, que ese beneficio sea trasladado a la gente que sí lo necesita. Y ustedes muy bien saben que hay gente que tiene hasta dos contadores en un edificio donde lo que hay es una misma familia viviendo y parten el consumo. O sea, hablamos de transparencia, pero la misma gente no quiere aplicar las medidas.
Ingeniero Kijinix ya se había referido al tema precisamente poniendo ejemplos de zonas residenciales de la capital donde se pagaba esta tarifa social en algunos apartamentos, algunas casas. ¿Ustedes cómo han pensado hacer ese control, ministro Chang?
Mire, yo creo que si toda la población está hablando de transparencia, tenemos que empezar por dar el ejemplo. O sea, la población quiere transparencia. Yo no tengo por qué venir y requerirle a la distribuidora que me instale dos medidores en una residencia donde yo sé que solo vive una familia.
Pero o sea, digamos, en una cuestión un poco más práctica, ministro, ¿habrá algún plan para, por ejemplo, determinar si en las familias hay necesidad de una tarifa social?
Mire, nosotros lo que estamos trabajando es con la ENCODI. La ENCODI precisamente nos refleja la situación de pobreza y pobreza extrema en el país. Y en base a eso es que se ha venido segmentando precisamente los niveles de consumo. Creo que hay que partir primero de a quién beneficiar y a quién no. Y otro es un trabajo directamente con la distribuidora, donde la distribuidora también tenga conciencia de lo que están haciendo, porque se le pretende en algunos casos beneficiar. Hay gente que en alguna medida viene y, como le digo, parte las cargas o instala medidores o acciones ilegales que le permiten tener un nivel de consumo diferente al que en realidad es.
Precisamente hace algunos años en este mismo programa hicimos una entrevista relacionada con el tema y esos contadores se les llama diablos. No sé si estamos en la misma terminología, pero por lo menos en aquel tiempo así se les llamaba. Y recuerdo que nuestro invitado en aquel tiempo nos dijo que cuando se descubría un diablo, lo que había era una multa enorme. Eso sí. Me imagino que sigue vigente. Entonces, la pregunta aquí para usted es la siguiente. ¿Ha habido alguna acción? Usted dice que se trabaja en equipo, pero aquí puede hacerse equipo también con las distribuidoras. ¿Ha habido algún tipo de acción que se refiera precisamente a eso, a determinar dónde hay diablos, si es que primero, así se llaman todavía?
Primero lo que se ha buscado es hacer un filtro, precisamente se sacó de la base de la tarifa social. Inclusive habían actividades comerciales que estaban siendo tomadas en cuenta para el aporte social, por ejemplo. Entonces, lo primero que se hizo es trabajar con la base de datos de la distribuidora, depurar esa base de datos. Esas son las primeras actividades. El trabajo en campo de la distribuidora es sumamente importante, porque en realidad es ahí donde se identifican este tipo de situaciones. Hay un trabajo de gabinete y hay un trabajo de campo, ¿verdad? Que yo creo que es el trabajo que en alguna medida se está buscando realizar en conjunto por actividades que realiza la distribuidora y en el caso de las instituciones que les compete la verificación de la base de datos por esta otra medida.
En este caso pasamos con el ministro de Finanzas. dicen que se nos cortó la comunicación.
Pero aquí la están recuperando.
Pero creo que igual podría ser una entrevista, una pregunta que podríamos plantearle al ministro Chan, que sigue con nosotros. Sin embargo, sí creo que es más pertinente para el ministro Martínez, y estamos haciendo lo posible porque la llamada pueda restablecerse, aunque él estaba en una reunión y se salió para platicar con nosotros. Mientras eso ocurre, ingeniero Kijibit, ¿algún otro comentario de lo que he escuchado de los dos ministros entrevistados por la vía telefónica?
Bueno,
algo que le llame la atención.
Me llama mucho la atención y resalto la necesidad de fortalecer las instituciones, de crear, por ejemplo, en este momento es el INDE quien carga con el tema del aporte. Uh-huh. Y que debiera de estructurarse como en otros países, un organismo encargado de dirigir y de dar, tal como es en el tema de la vivienda, con Fowabi, tales como el Fondo de Telecomunicaciones, tales como que se nutran autónomamente con parte, si quieren verlo así, de la operación del INDE o parte de los aportes.
Que sean autosostenibles.
Pero que sea también,
de alguna manera.
Sí, autosostenible, y que sea una institución que haga llegar los recursos a quien más lo necesita. Porque en este momento tenemos mezclado aporte subsidiario, plan de electrificación rural, generación, transmisión, comercialización, importaciones a México. Tenemos
ahí la integralidad de la visión, ¿verdad?
La integralidad la tenemos reflejada en una sola institución, que se linde.
Ya tenemos de vuelta al ministro Martínez. Ministro, si no alcanza con lo que puede aportar el INDE, ¿de dónde saldrá el resto del dinero para este aporte?
Bueno, pues creo que ahí la pregunta es muy sencilla y es básicamente los impuestos que pagamos los guatemaltecos, que es la única dos solución de hacerlo. Por eso el plan de visión integral que tenemos que lograr como guatemaltecos es cómo maximizamos la rentabilidad de nuestros activos y logramos tener resultados no solo a través de impuestos, sino también a través de tener inversiones estratégicas.
¿Eso se haría a través de una transferencia?
Pues hay dos opciones. Uno es una ampliación de presupuesto. Por constitución, el único que puede ampliar el presupuesto es el Congreso de la República. Que sería una de las opciones, someterlo a discusión de los diputados. Y la otra opción es con la parte del Ministerio de Finanzas, en donde tenemos que buscar eficiencias, y ahí lo que tenemos que hacer es quitarle espacio presupuestario a uno para darle a otro, por medio de ahorros, o por medio de eficiencias que se puedan lograr a nivel presupuestario.
La pregunta aquí sería, ¿a qué le quitarían?
Pues eso es lo que tenemos que ver, qué eficiencias se logran. Hemos tenido una dinámica muy exigente en el manejo de la deuda pública, también para poder pagar menos intereses por lo que estamos endeudados. Cuando se van cerrando licitaciones y vamos obteniendo precios más competitivos, esos son los espacios que van permitiendo reasignar el presupuesto.
Pues bueno, le agradecemos mucho a ambos ministros, tanto a Luis Chang, titular de Energía Minas, como a Víctor Martínez, que es el ministro de Finanzas, por haber tomado esta llamada de primera hora de Emisoras Unidas. Digamos que nos quedamos con la respuesta del ministro Martínez en cuanto a que no había de qué preocuparse. Ya veremos qué es lo que ocurrirá en marzo. Si no alcanza el aporte del INDE, entonces tendrán que hacer una transferencia o una ampliación presupuestaria, es lo que ha dicho el titular de Finanzas. Y antes de ir a la pausa, yo quisiera escuchar un último comentario de este bloque de Melvin Kijibit.
Sí, yo creo que lo importante o lo fundamental acá es recoger todas las eficiencias que puedan haber, tanto del lado de la asignación como del lado de la producción de energía, ¿verdad? Obviamente el INDE, que es en este momento ha tomado el liderazgo en el tema de los aportes, uh-huh, pues que actúe dinámicamente para lograr aumentar esa capacidad de producción mediante inversiones, mediante repotencialización de las plantas, mediante una posición más activa en el mercado eléctrico, y así pues poder si no es quitarle a alguien en este momento, la solución pues es tal vez generar más ingresos para lograr pues financiar la tarifa social o el monto que está ahorita,
¿verdad? Hay mensajes al respecto, ¿verdad, Marielos?
Tenemos varios. Carlos Revolorio dice que el INDE tiene más de 30 años de no invertir en proyectos de generación de energía. Al financiar la tarifa social prácticamente lo dejaron sepultado. Y tengo otra. Nos preguntan si los gastos del INDE en pactos colectivos a cuánto ascienden, porque esto es un botín. ¿Por qué no se aprietan también un poco el cincho?
Según lo que nos dicen desde producción, el ministro Martínez quiere añadir algo. Así que, ministro, le escuchamos.
Ah, no, muy amable. Es que mi mensaje no es que no nos preocupemos, mi mensaje es que nos preocupemos y nos ocupemos, que el tema de generación eléctrica, Guatemala ha tenido una fortaleza. Realmente ya no tenemos los apagones ni la estructura de costos, es una estructura que logró modificar la matriz energética a la generación verde, pero sí debe ser algo de interés de país y que no lo pongamos en la agenda discusión únicamente cuando hay dudas si alcanza o no alcanza para una tarifa social, sino que debe ser un eje estratégico para desarrollarnos y generar oportunidades.
Pero, ministro, si escuchamos bien aquí en la cabina, usted, bueno, si nos dice que nos preocupemos por esta situación integralmente como país, pero usted dijo no preocuparse por un aumento en la tarifa social. ¿Entendimos bien?
Ah, no, eso está ahí clarísimo. Lo importante, un limón, una limonada. Si sacamos el tema de la mesa, tal vez retarnos a nosotros mismos que de forma periódica estemos evaluando cómo está el plan energético, cómo estamos rindiendo nuestros activos estratégicos y cómo estamos apoyando a la población vulnerable. Eso es lo correcto.
Pues de nuevo, gracias a los dos ministros que nos atendieron, Luis Chang y a Víctor Martínez. Vamos a la pausa rápidamente. Nuestra etiqueta.
La etiqueta EU Energía.